Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ya estamos aquí en COPE de la Costa, el informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano. Como siempre, Costa Viva, de lunes a viernes. Te habla Juana Carrera. Qué día más bonito y agradable tenemos hoy. A pesar de que estemos en otoño, está despejado, nubes y claros, temperatura bien llevadera, 16 grados, con viento en calma. Al menos en la zona de Ribadeo, para pasear, bastante gente, por cierto, por la calle. El fin de semana va a ser parecido, ¿eh? Agradable para pasear, nubes y claros y temperaturas similares, si no se equivoca Meteo Galicia, todo irá así. Dentro de un ratito lo vemos de una forma más detallada. Antes, como siempre, hacemos un repaso por la actualidad más cercana en este informativo, que es el suyo y que les acompaña hasta las 2 de la tarde en esta sintonía 88.8 de la FM, donde tenemos la información más amplia que llamamos COPE más de la Costa. Recuerden, Costa Viva. Y como siempre, en titulares, de la mano de hijos de Ramón Rubal de Alfoz, que son expertos en aprovechamiento forestal, vamos a contar esas noticias de una forma más rápida. El caso de la Maruxaina ha abierto. La audiencia ordena reabrir el caso de la Maruxaina al entender que se comprometió la intimidad de las mujeres grabadas orinando en el seno de la fiesta de la Maruxaina San Ciprián en el año 2019. Esas imágenes fueron incorporadas a páginas web de contenido erótico, incluso de pago. La intimidad de un grupo de mujeres se vio comprometida y así lo considera la audiencia provincial, que manda reabrir el caso y que se investigue para determinar el lugar concreto y la forma en la que fueron colocados los elementos de la grabación, es decir, las cámaras, los cuales en principio considera la audiencia que fueron ubicados en lugares insidiosos para evitar ser descubiertos. Algunos ya se habían dado cuenta de esto, no todo el mundo. Ya recordamos que el juzgado de Viveiro desestimó el caso en un par de ocasiones. Ahora la audiencia provincial ordena que se investiguen, a ver si tirando del hilo se puede llegar a buen puerto y también defender los derechos a la intimidad de, en este caso, mujeres, 80, unas menores y otras ya de mayores de edad, pero en general de las personas, derecho a la intimidad de las personas. La Policía Nacional ha detenido a 43 personas a lo largo de todo el territorio nacional en una operación contra la introducción de moneda falsa en el circuito financiero. Resulta que era la venta de billetes falsos de 20 y 50 euros y se realizaba a través de un perfil de una conocida red social. Contaban con un total de 1.620 suscriptores en esa red y sirvió a los agentes de la autoridad para dar inicio a la investigación. Se realizó esta operación en colaboración con Europol. Han detenido a 43 personas, a alguna de ellas en Lugo, también en Asturias y en otro punto de Galicia, en La Coruña. Además de muchas otras provincias, Alicante, Baleares, Barcelona, Cáceres, Cádiz, Cantabria. Bueno, por todos los sitios estaban dispersas estas personas distribuyendo ese dinero falso. Hablaremos de otros temas que marcan el día, por ejemplo, el Centro de Salud de Ribadeo. Sabes que hace unos días, desde el Partido Popular, se anunciaba una construcción de un nuevo centro de salud en Ribadeo, que de hecho estaba en una fase avanzada, solo había que disponer de unos terrenos y luego pues la Xunta se iba a encargar de la realización del mismo. Ahora el alcalde de Ribadeo señala que en principio pues no cuenta con esos terrenos adecuados para lo que piden. Ha contestado el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, al consejero de Sanidad, a Julio García Comesaña, indicando que en la actualidad el ayuntamiento no posee una parcela en suelo urbano de al menos 2.565 metros cuadrados para levantar una nueva instalación. Subraya que eso no significa que no asuman ese compromiso recíproco de estar a su disposición para cumplir con su petición, siempre que sea económicamente viable y técnicamente posible. Pero por lo pronto no hay hueco o el ayuntamiento no tiene un espacio suficiente para ese centro de salud, dice el alcalde, quien también de paso le da un tirón de orejas y le recuerda al consejero que lo que se necesita es que se realice un refuerzo en todo el personal del centro de salud, porque ahora mismo trabajan menos personas de las que trabajaban hace 10 años y que también se puede mejorar la cosa si arreglan el edificio actual. Escuchamos a Fernando Suárez.
No, corazón da vila, que es fácilmente accesible a pé e máis en coche, xa que a 40 metros escasos pues temos un estacionamento aparcamiento desde hai varios anos, que está regulado con zona hora, polo que é difícil que non haxa sitio cerca para que os usuarios deixen os seus vehículos para iren ás consultas. Evidentemente, pola contra, tamén ten deficiencias e están á vista pois é un edificio que necesita un novo deseño, xa que ten amplios espazos baleiros e mal aproveitados e ademais de adoecer de algo fundamental nestes tempos, que son os accesos independentes, as consultas e o punto de atención continuada.
Bien, pues en principio desde el Ayuntamiento indican que no tienen ese espacio. Por ejemplo, desde el Partido Popular había sugerido Daniel Vega que se podría ubicar en la zona de la antigua estación de tren, que está bastante céntrica, es la que queda por detrás del Colegio de las Monjas, del Colegio Sagrado Corazón, y que allí habría espacio suficiente. No hemos llevado un metro, pero era una de las sugerencias del Partido Popular. El Ayuntamiento, el alcalde en este caso, dice que no tiene espacio para ello. Veremos cómo sigue evolucionando ese asunto y si finalmente es posible la construcción de un nuevo centro de salud en la localidad de Ribadeo o no. Entre otros asuntos, estamos pendientes también de otro ayuntamiento, el de Río Torto, y de un futuro o no polígono industrial. Desde el Partido Popular a nivel provincial, Javier Castiñeira ha acusado al presidente de la Diputación, a José Tomé, de marginar a los ayuntamientos que están gobernados por el Partido Popular. De hecho, exige que el presupuesto de la Diputación del año que viene incluya la creación del polígono industrial de Río Torto. Sin embargo, Tomé le dice al alcalde de Río Torto que lo que tiene que hacer es ejecutarlo con los fondos del Plan Único. Escuchamos a Clemente Iglesias, el regidor de Río Torto. Vamos a escucharlo ahora sí, a continuación.
Como alcalde do Concello de Río Torto, quero denunciar a carta recibida polo presidente provincial respecto ao tema do polígono industrial. Dícenos nesa carta que debemos utilizar os fondos do Plan Único, que están destinados a outras cousas, para o polígono industrial. Sentímonos discriminados totalmente pola cor política na que gobernamos, neste caso o Partido Popular, que está na Alcaldía, e por eso o sectarismo da Diputación Provincial de Lugo. Tanto os veciños como as empresas locais serán as gran perxudicadas desta carta que recibimos e que o Goberno Provincial non ten vontade política para executar o polígono industrial de Río Torto, a pesar de ter todos os permisos e autorizacións. Simplemente falta sacalo a licitación e consideramos que é un proxecto moi importante para o futuro de Río Torto.
Ahí está, por lo tanto, el asunto, y veremos en qué queda. También destacar o recordar que los fondos del Plan Único siempre se han promocionado desde la Diputación como que estaban destinados a los ayuntamientos para que ellos lo gastaran en aquello que consideraban necesario y oportuno en cada momento para su concello, lo que más necesitaban en ese momento. De hecho, el año pasado se apostaba o se sugería que se utilizaran esos fondos del Plan Único para todo lo que tuviera que ver con la contingencia de la pandemia. Estaremos pendientes, por lo tanto, de ese asunto y de tantos otros que van marcando este día de hoy. Y por cierto, también de una reunión que va a haber esta tarde, y te recordamos la reunión, que seguro que es de tu interés y te invitamos a ella, aunque no la organizamos nosotros, ¿eh? La organiza la Asociación de Vecinos Ovencello de Burela, y es sobre el catastrazo. Va a ser en el Salón de Conferencias Municipal, 8 de la tarde, en la antigua biblioteca. Estará un técnico en la materia, es ingeniero técnico agrícola y además es el responsable del punto de información catastral de la Mariña, Felipe Fernández Muriel. ¿De qué se hablará? Bueno, pues por ejemplo, del aumento en la tributación de diferentes impuestos que puede afectar esa modificación, el impuesto de transmisiones patrimoniales, por ejemplo, cómo puede aumentar para quien compre una casa usada, o el impuesto de sucesiones, donaciones, y también el de patrimonio. Recuerda, mañana a las 8 de la tarde, mañana, viernes 12, bueno, pues es hoy 12. No sabemos en qué día vivimos, disculpen. Hoy, 12 de noviembre, 8 de la tarde, Salón de Conferencias Municipal, antigua biblioteca del Ayuntamiento de Burela. Insisto, hoy, ¿eh? Pues así estamos y tenemos muchos otros temas que vamos a ir detallando a lo largo de este informativo. Recuerda, te quedas con nosotros hasta las 2. Hacemos un alto en el camino a la 1 y luego a la 1:20 retomamos, que tenemos mucho que contarte y que los titulares han llegado hasta ti gracias a Hijos de Ramón Rubal, de Alfoz, expertos en aprovechamiento forestal.
Hijos de Ramón Rubal, empresa líder en el sector forestal, compra madera de pino y eucalipto. Si usted tiene fincas con madera y quiere venderla, llámenos al 982-558600 y le daremos nuestra mejor oferta. Hijos de Ramón Rubal, más de 85 años de experiencia nos avalan. Hijos de Ramón Rubal, teléfono 982-558600.
Vamos a conocer pronóstico meteorológico para el fin de...
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
La cosa pinta bastante bien de cara al sábado y también al domingo, con nubes y claros, según Meteo Galicia, vientos en calma la mayor parte del día, ambos días, y las temperaturas muy similares, 9 grados de mínima, 15 grados de máxima, no habrá mucha diferencia, por lo tanto, entre mínimas y máximas, y las noches serán más flojitas, más llevaderas. En principio, las nubes no nos llegarían hasta el lunes y se espera tiempo seco para los dos días.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano, pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores, jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao, perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
También a ver cómo está el tráfico.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Está bien, por el momento las carreteras están despejadas, no hay problema, tampoco la autovía del Cantábrico, todo libre y expedito.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
18 minutos para la una del mediodía, estás en Costa Viva, un pequeño alto en el camino y hablamos de la Maruxaina.
Suministros Beipa, empresa de fontanería, necesita fontaneros, calefactores, incorporación inmediata. Contacto 982-132-340. Suministros Beipa, Foz.
¿Por qué pasar frío? En Big Mat Huertas en Apastoriza te asesoramos. Ahora que llega el invierno, en Big Mat Huertas disponemos de estufas y calderas de pellets, de estufas de leña, todo lo que necesitas para hacer de tu hogar este invierno un lugar muy confortable. Ven a visitarnos, estaremos encantados de atenderte. Nuestra prioridad es la satisfacción de nuestros clientes. Big Mat Huertas en Pousada, Apastoriza. Teléfono 982-330659.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
En estas últimas horas ha trascendido una noticia destacada, relevante dentro del mundo judicial y también importante para una situación que se había dado, la verdad, y en la cual se habían visto vulnerados derechos, pero parece que no todo el mundo lo había visto así. Y resulta que la Audiencia Provincial de Lugo ha ordenado reabrir el caso de la Maruxaina. Entiende que se vio comprometida la intimidad de las mujeres que estaban realizando sus necesidades en aquella calle, ya sabes, durante las fiestas de la Maruxaina, San Ciprián, Cervo, en el año 2019. Y que fueron grabadas pues de forma subrepticia y posteriormente utilizadas sus imágenes, ya sabemos todos cómo. Vamos a hablar de ello con la presidenta de BUMEI, Mujeres en Igualdad, que es Mari Fraga. ¿Qué tal, Mari? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenos días. Buenas tardes,
da
perdón.
Igual, da lo mismo en radio, como tú, como más te guste. Bueno, la valoración de que por fin se tenga esto un poco en cuenta, se tome en serio y se permita investigar este caso, ¿cómo lo veis?
La valoración, pues esperanzadas y muy contentas. Vemos luz al final del túnel, porque creemos que es muy importante que casos como este se persigan, que no queden impunes. El precedente, que como siempre vengo diciendo, permitir que sucedan hechos como estos podría causar en las generaciones futuras y en esta sociedad en la que vivimos ahora mismo, sería demoledor para el derecho de las mujeres y para el valor en general de las personas.
Bueno, ¿y esto cuándo os llegó? ¿Cómo os sentisteis y también cómo se sintieron las afectadas, las mujeres que fueron grabadas?
Pues eso, contentas y esperanzadas. Y bueno, nos llegó ayer por la tarde. y la verdad es que contábamos que tardara un poquito más de tiempo, pero de esta manera también agradecemos doblemente la prontitud de esta resolución. Y estamos, de verdad que estamos contentísimas. Las víctimas se ven, como te he dicho, esperanzadas, quieren justicia y ven que ahora mismo pues sí que vamos en el camino de que se haga justicia. Tenemos que recordar que anteriormente, con esa desestimación de recursos y demás que habíamos presentado, las propias víctimas se veían aún doblemente afectadas, porque que no crea en ti la justicia, que no crea en algo, que no crea cuando están atentando contra ti, es para pensárselo y valorarlo.
Desde luego. Además, por ejemplo, en el Alto Tribunal Provincial entiende en este auto que hay que continuar con las diligencias, al menos para determinar el lugar concreto, la forma en la que fueron colocados los elementos de la grabación, y también consideran que fueron ubicados en lugares insidiosos para evitar ser descubiertos. Más o menos ahí os están, digamos, dando la razón, como que se había colocado ahí a propósito con esos ángulos de los que siempre habláis, y luego que se continúe investigando esto, de cómo se ha colocado, dónde y por qué y quién, ¿no?
Efectivamente, es lo que desde un primer momento venimos reivindicando tanto afectadas como desde la asociación. La alevosía en el propio acto, la intencionalidad de degradar a la mujer y de vulnerar su intimidad, y también el propio lucro de las personas o persona que ha cometido este delito. No podíamos entender que no se permitiera continuar una investigación. Es muy necesario llegar al fondo de estas cuestiones si queremos tener una sociedad más igualitaria, donde prime el respeto y donde no quepa lugar a la violencia de género.
Pues a ver si es verdad, si hay suerte, esa causa se encamina bien, se siguen las diligencias y finalmente se puede hacer justicia, localizar a la persona o las personas que colocarán esas cámaras de grabación. Muchísimas gracias, Mari, por atendernos, por la valoración, y esperamos que vaya todo bien. Nos vais manteniendo informadas, ¿vale?
Muchísimas gracias a vosotros, porque jugasteis y jugáis un papel muy importante en la difusión, la prevención de la violencia de género y en que no se callen casos como estos y que se nos dé voz. Muchísimas gracias, os mantendremos informados como no puede ser de otra manera.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, el doble de megas, el doble siempre, siempre cuesta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Michelin y Pirelli. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Talleres Casariego, en el polígono industrial de Mántaras, en Tapia de Casariego.
Seguimos adelante después de hablar de esta noticia sobre el caso de la Maruxaina con la presidenta de OMEI. Faltan 13 minutos para la una del mediodía y te hablamos un poco también de turismo, de conocer mejor la provincia y todos esos rincones que tenemos, o incluso de promocionarse mejor a nivel local en la zona de Ribadeo, porque todo va unido. Conocer, impulsar turísticamente, promocionar comercialmente. En esta jornada de hoy la Diputación ha cerrado el Coñece a Túa Provincia, constatando, por cierto, la gran acogida y el buen desarrollo del programa, según destacan desde la Diputación. La diputada de Turismo, que es Pilar García Porto, ha hablado de estos viajes gratuitos para colectivos y asociaciones de la provincia que funcionan y que cumplen con los objetivos con los que los organizaron, que era, sobre todo, hacer comunidad. La escuchamos.
En esta semana ponemos fin ao programa que naceu no mes de setembro e que se desenvolveu durante todo o outono, o programa Coñece a Túa Provincia. A min me gustaría aproveitar a oportunidade para destacar a boa acollida e o bo desenvolvemento que tivo esta iniciativa. Foron un total de 140 asociacións das que solicitaron unha viaxe, máis do dobre das plazas das que dispoñíamos, o que nos dá conta da boa acollida que xa de entrada tivo este programa. Pero é que, ademais, a valoración dos participantes foi moi positiva, tanto da organización como dos itinerarios e o desenvolvemento das viaxes, polo que, dende logo, non podemos dicir outra cousa máis que estamos satisfeitos do resultado que deu esta primeira experiencia no outono do 2021 e que estamos convencidos e dispostos a repetilo no vindeiro ano, no 2022.
Pues ha funcionado muy bien, mejor de lo que esperaban. Se han apuntado el doble de las asociaciones para los que lo habían sacado. Quizá también la gente necesitaba salir, salir, airearse. En nuestra provincia, sin grandes excesos, porque salimos de una pandemia, pero con ganas de volver a hacer eso, precisamente comunidad. Pues una buena noticia que funcionará bien este tipo de actuaciones, de actividades turísticas impulsadas por la Diputación. Y ahora te vamos a hablar de otra relacionada con el turismo, primero con el patrimonio y luego finalmente poder repercutir en el turismo igual, porque la Xunta de Galicia ha empezado con una campaña de limpieza y de sondeo arqueológico en el castro das Engrobias. En Foz se le conoce como el castro de Leye y están en ello, están trabajando para ponerlo en valor y después en un futuro, bueno, pues para que pueda también recibir las visitas pertinentes, es un atractivo turístico igual. De esto nos habla nuestro compañero Baruch Domínguez.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos en Cope de la Costa, chegámonos a continuación ata o Concello de Foz, imos ata o castro das Engrobias, porque ali a Xunta, en colaboración co Concello, está a comezar a campaña de limpeza e sondaxe arqueolóxica pois deste ben importante a nivel patrimonial. Para falar conosco, temos a un dos traballadores de PIA, arqueólogos Andrés Bonilla. Andrés, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, en primeiro lugar, en que consisten estes traballos que estades a facer xa nestas últimas horas, pois aí no castro das Engrobias, en Foz?
Os traballos que estamos a facer, que xa levamos tempo, son de distinto tipo, encaminhados a posta en valor do xacemento e a documentar algunos aspectos dos que aínda non tiñamos noticia ata agora. Unha primeira fase con personal do concello rozouse todo o recinto principal e o foso, e agora o castro xa está limpo e pode se apreciar moi ben. E agora levamos unhos días facendo as sondaxes no interior do recinto para intentar determinar a cronoloxía do xacemento e se ten estructuras que no futuro poidan ser restauradas ou rehabilitadas.
Por un lado, esa restauración e, por outro lado, tamén neste caso de bens patrimoniais, tamén a súa difusión e posta en valor para o público. Non sei, neste caso, pois o tema das visitas, e polo momento está restringido, como se vai traballar neste eido?
Pois hai previsto, dentro do paquete de traballos que estamos levando, hai previsto unha visita de difusión cultural, do que se explicarán aos que acudan a ela, pois as características do xacemento e do entorno e os resultados principais acadados polas sondaxes.
Falando un poquinho do castro, para a xente que non o coñeza, máis ou menos onde se atopa, que importancia ten pois a nivel do que é o propio castro en sí e tamén en relación co entorno no que está situado?
Bueno, pois o castro sitúase a carón do lugar de Ferreira Vella, no concello de Foz. Está situado en unha ladeira de monte suave e chámase Castro das Engrobias. O topónimo é importante porque Grobia en galego é o que designan os xacementos mineiros fundamentalmente de época romana. Son xacementos arqueolóxicos que na súa época foron explotacións mineiras. Entón, o castro das Engrobias evidentemente está relacionado ca minería probablemente ou fundamentalmente de época romana e incluso pódese barallar a posibilidade de que o propio xacemento este dentro de dunha antigua explotación romana tamén. Estas son, digamos, hipótesis preliminares porque os traballos neste castro pois están descomenzando realmente, non é a primeira campaña, eu ao mellor hai máis, pero hai moito traballo para afondar o coñecemento do xacemento.
No que é, pois así, a nivel pragmático, estás facendo estes días, pois en canto tempo vades estar e como vades deseñar, por así decir, o cronograma dos traballos?
Pois o cronograma dos traballos é sinxelo, porque comenzamos o mércores as sondaxes e rematamos hoxe, porque xa temos, digamos, objetivos, son unhas sondaxes pequenas, pero xa acabamos objetivos que tiña establecido o traballo, e agora únicamente queda unha prospección alrededor do castro, que hai algún indicio de minería romana, para ver se efectivamente a parte do propio xacemento castrexo, hai máis elementos arqueolóxicos no entorno do castro.
Xa por último, tamén unha outra pregunta a nivel arqueolóxico e xa en xeral, co que ten que ver pois coa comarca da Mariña, en concreto co Concello de Foz, porque vemos exemplos como o castro de Fazouro, pois esa zona tamén das penínsulas do litoral, na zona de San Martiño e agora mesmo tamén este castro das Engrobias, vemos que hai moita profusión de elementos patrimoniais que se están descubrindo nos últimos anos e que realmente que temos que divulgar por unha banda, poñer en valor e seguir investigando, non?
Pois efectivamente, claro, o Concello de Foz ten un os concellos veciños teñen un patrimonio estupendo e variado, e por exemplo, pois o castro das Engrobias está a dous pasos de San Martiño. O sea, imagínate que percorrido turístico cultural podese facer nesta zona tamén. Hai moito que traballar no eido da difusión do patrimonio cultural, que é un valor que está de por ser no territorio de Foz, mesmo de Galicia inteira, non? E que pode ser tamén unha fonte de riqueza non só cultural, sino tamén económica para os veciños da zona.
Pois non, senda que seña con este pequeno graíño de area a nivel divulgativo, pois seguiremos pois traballando pois neste eido, e os que estades pois aí a pé do cañón e a pé de obra, nunca mellor dito, como son desos arqueólogos, pois tamén agardamos que sigamos en vindeiras campañas, en vindeiras excavacións que se fagan por aquí pola nosa comarca. Andrés Bonilla, de PIA Arqueólogos, graciñas por atendernos aquí na COPE, esperamos seguir falando en vindeiras ocasións.
Pois moitas gracias a vos, foi un placer, ata logo.
Qué maravilla, cuántas joyas tenemos en nuestra comarca, cuántas por descubrir y cuánto por descubrir muchos de fuera que aún no lo saben y aún no conocen la provincia o los detalles o todas esas riquezas que hay en la Mariña lucense. Poco a poco ya irán descubriendo la Meca aquí. Vamos a ello, 4 minutos para la 1 del mediodía. Seguimos en materia de promoción turística y también promoción comercial, que siempre es importante, por ejemplo, para municipios como el de Ribadeo, que es más o menos un centro neurálgico como servicios, eso ya lo sabemos, es un punto al que recurre mucha gente buscando comercio y precisamente desde la Asociación de Comercio lo tienen bien claro. Por eso esta semana están trabajando para mejorar toda la colocación de las señales, la señalización, algo que consideran muy importante desde esta asociación. Jesús Pérez es el gerente.
Este es un proyecto muy importante para CISA, conlleva a, como digo, a digitalización por completo de información turística y comercial da nosa vila. Sin duda era unha das grandes era un dos grandes objetivos da nosa asociación de cara aos servicios que prestamos aos socios. Era algo que se viña reclamando por parte deles, era unha actuación moi necesaria, xa que levaban en moitos casos preto de 15 anos estes elementos sin ser renovados e modernizados, e polo tanto é unha iniciativa que esperamos seña ben acollida tanto por socios como por turistas e veciños. Destacar que isto financiase co convenio firmado fai unhas semanas, como dixen antes, de 17.000 euros co Concello de Ribadeo, e que esperamos que xa para o mesmo ponte, próximo ponte do 6 e 8 de decembro, esteña todo listo en perfecto estado para os visitantes e turistas que veñan nesas datas.
¿Qué tipo de actuaciones, qué tipo de señales y dónde se están ubicando? También nos lo explica.
Esta semana comenzaron os traballos de señalización comercial e turística de Ribadeo, que está a desenvolver a CISA no marco do convenio firmado co Concello de Ribadeo nas pasadas semanas. Estes traballos comezaron esta mesma semana coa instalación de, ou a mellor dito, de dous dos paneis de benvida que están situados no xardín en a carretera de acceso pola estación de autobuses, e finalizarán coa instalación dun terceiro panel na carretera de entrada pola Veiga. Posteriormente haberá unha segunda fase, probablemente a semana que ven, coa que melloraremos as marquesiñas de información turística e comercial, pasando da tradicional información cun plano con un listado de socios a unha información moito máis digital e modernizada a través dun código QR, co que simplemente con escanealo terase toda a información non só comercial, hostereira, sino tamén turística, cultural e demais do Concello de Ribadeo e da CISA Ribadeo. E finalizaremos a seguinte semana coa sustitución dos identificativos dos establecimientos asociados. Esto va a elevar en torno a 7 días aproximadamente, nos que comenzaremos retirando todas os identificativos, tanto dos establecimientos asociados o dos negocios que xa están pechados, que por la razón que fose quedaron colocadas, e posteriormente procederemos á instalación xa solo nos establecementos que a día de hoxe son asociados a CISA.
Actualizando, adicentando, mejorando al fin y al cabo la imagen, además de la información. 20 minutos pasan de la 1 del mediodía, seguimos en directo contigo en COPE de la Costa, este es el informativo Costa Viva. Te recuerdo que estamos aquí hasta las 2 de la tarde por el 88.8 de la FM, que tenemos muchas noticias que contarte, algunas de las cuales ya te hemos ido adelantando en ese primer tramo que comenzamos a las 12:30. En este día, con nubes y claros en Ribadeo y temperatura agradable, estamos en 17 grados en estos momentos. Meteo Galicia nos dice que el fin de semana va a ser similar, tendremos nubes y claros, veremos el sol, viento en calma casi todo el fin de semana y en algún momento soplará débil y variable. Las temperaturas como las de ahora, 9 grados de mínima, 15 grados de máxima y tiempo seco para los dos días. Y en cuanto al tráfico, ¿qué? También bien, no hay ningún problema de circulación, las vías están despejadas y todo discurre con normalidad, al menos por ahora, en las vías que discurren por nuestra comarca, tanto en la Mariña como en el occidente asturiano. En esta jornada de hoy, viernes, en que ya vivimos por el 12 de noviembre, tenemos muchos asuntos que contarte. Uno de ellos, o varios de ellos relacionados con el capítulo de sucesos, hay que destacar que la Policía Nacional ha llevado a cabo una redada en clubs de alterne de la provincia, de toda la provincia, y se ha detenido a 2 varones por tráfico de drogas, además de incautado más de 200 dosis de droga. Igualmente se localizaron 4 mujeres en estancia ilegal. Este dispositivo dio como resultado la identificación de 52 personas, 32 de ellas mujeres, que estaban en varios clubs de alterne en toda la provincia de Lugo. 4 de ellas estaban en situación irregular, como te decimos, en el territorio español. Y por parte del grupo operativo de drogas se ha practicado la detención de 2 personas por tráfico de estupefacientes y se han realizado 3 actas de intervención a 3 mujeres que se encontraban ejerciendo la prostitución. En total se han intervenido 250 dosis de cocaína, también diversos útiles destinados a la venta de droga y dinero en efectivo por importe de 2.000 euros. Han participado varias brigadas de la comisaría provincial. Esto en nuestra provincia de Lugo y también relacionado con la provincia de Lugo y con el Principado de Asturias, así como por ejemplo con la provincia de La Coruña, se ha detenido a 43 personas en una operación contra la introducción de moneda falsa en el circuito financiero. Las 43 personas han sido detenidas por todo el territorio español, por provincias tan dispares como puede ser Cantabria, Huelva, Jaén, La Coruña, Rioja, Málaga o Sevilla y Toledo también, entre otras tantas, Lugo y Asturias también. Se vendían billetes falsos de 20 y de 50 euros. Se realizaba a través de un perfil de una conocida red social que contaba con un total de 1.620 suscriptores y que sirvió a los agentes para dar inicio a la investigación. Billetes falsos de 20 y de 50 euros. Y también en esta jornada de hoy están de buena noticia las mujeres afectadas por el caso de las grabaciones irregulares de la Maruxaína. Desde la Audiencia Provincial de Lugo han decidido que esto se tiene que estudiar, que se tiene que investigar un poco más, así que ordena reabrir el caso de la Maruxaína. Entienden que se vio comprometida la intimidad de las mujeres que estaban orinando en una calle oscura, en las fiestas de San Ciprián, en el municipio de Cervo, en las fiestas del año 2019. Así que considera la audiencia que se deben practicar diligencias, como mínimo las solicitadas por el Ministerio Fiscal y 2 de las denunciantes, para determinar el lugar concreto y la forma en la que fueron colocados los elementos de grabación. Considera el tribunal que se colocaron de manera insidiosa, es decir, que se hizo a propósito para grabar determinadas imágenes y posteriormente ya saben que se subieron a páginas web de pago, a páginas pornográficas. Las mujeres afectadas y la asociación que las representa, que es Mujeres en Igualdad, de Burela, Bumei, están muy satisfechas. Mari Fraga es la presidenta.
La valoración, pues esperanzadas y muy contentas. Vemos luz al final del túnel, porque creemos que es muy importante que casos como este se persigan, que no queden impunes. el precedente que, como siempre vengo diciendo, permitir que sucedan hechos como estos podría causar en las generaciones futuras y en esta sociedad en la que vivimos ahora mismo, sería demoledor para el derecho de las mujeres y para el valor en general de las personas. Y bueno, nos llegó ayer por la tarde y la verdad es que contábamos que tardara un poquito más de tiempo, pero de esta manera también agradecemos doblemente la prontitud de esta resolución y estamos, de verdad que estamos contentísimas. Las víctimas se ven, como te he dicho, esperanzadas, quieren justicia y ven que ahora mismo pues sí que vamos en el camino de que se haga justicia. Tenemos que recordar que anteriormente, con esa desestimación de recursos y demás que habíamos presentado, las propias víctimas se veían aún doblemente afectadas, porque que no crea en ti la justicia, que no crea en algo, que no crea cuando están atentando contra ti, es para pensárselo y valorarlo.
25 minutos pasan de la una del mediodía.
En Óptica Rego, en Covas Viveiro, nos adelantamos al Black Friday. Hemos preparado un Black Friday solo para ti, hasta finales de este mes de noviembre. Liquidación de stocks en gafas de sol, gafas de marcas como Ray-Ban, Moschino, Carrera, Opposite, Roxy, Privata a 5 euros. Gafas de sol a 5 euros. Ven a Óptica Rego y aprovecha este Black Friday. Deslumbrarás. Óptica Rego, en Avenida Cantarrana 17, bajo Covas.
26 minutos pasan de la una del mediodía, seguimos adelante. Hablemos ahora de patrimonio, porque en el municipio de Foz se ha iniciado la campaña de limpieza y de sondeo arqueológico del Castro das Engrobias. Baruc Domínguez.
Efectivamente, la Xunta de Galicia, en colaboración con el Concello, empezaba esta campaña de limpieza y sondeos arqueológicos en el Castro das Engrobias. En coordinación con el Ayuntamiento, se están haciendo estos trabajos para conservar y mantener este bien, así como para facilitar su visita y divulgación al gran público. Escuchamos a uno de los arqueólogos de PIA, arqueólogos Andrés Bonilla.
Con personal do concello rozouse todo o recinto principal e o foso, e agora o castro xa está limpo e pode se apreciar moi ben. E agora levamos unos días facendo unhas sondaxes no interior do recinto para intentar determinar a cronoloxía do xacemento e se ten estructuras que no futuro puedan ser restaurados o rehabilitados.
Seguimos hablando de patrimonio. También de cara a la próxima semana serán las jornadas de arqueología marítima Cidade de Viveiro, que se desarrollarán un año más a través de la plataforma Zoom. Entre otros asuntos, el arqueólogo Antón López hablará sobre la importancia que tenía históricamente la ría de Viveiro.
Vamos a falar tamén do que é o pecio, dos materiales do pecio, en este caso non de cerámica, sino un pouco do astrolabio, creo que nos permitiu asustar a cronología, o descubrimento da estrutura de do pecio nos últimos días de traballo, e tamén faremos unha especie de dar unha visión xeral de como era a ría de Viveiro na idade moderna, que é algo moi importante, ¿no? Era un dos portos principales da corona de Castilla e como tal, pois era un porto de reunión de escuadras e salida de expedicións, ¿no?
Más asuntos desde Viveiro, importantes también de cara a la semana que viene, pero en materia sociolaboral, el Concello ha mostrado su apoyo a la huelga del 17N. Los servicios y dotaciones municipales estarán sin actividad, a excepción de emergencias y otros servicios mínimos. Y también en materia de reivindicaciones, los trabajadores de Vestas organizan esta tarde en Foz, a las 5, una manifestación que partirá de la zona del puerto. Es la primera de una serie que pretenden realizar todos los viernes hasta final de año, momento en el que será efectivo, si nadie lo soluciona, el cierre de la planta de Chavín.
Ahora hablamos de deportes.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Nos trae la información Miguel Fuente.
Y te cuento que en el mundo del fútbol, el Viveiro viaja en esta jornada a Coruña para enfrentarse al Silva. Será un compromiso que juega mañana a partir de las 4 de la tarde. Segundo compromiso con David Páez en el banquillo del equipo vivariense después de la victoria del pasado fin de semana en la preferente. Club Deportivo Foz recibe al Lemos domingo 4 y cuarto de la tarde y el Ribadeo viaja al campo del colista del Escairón, será el domingo 4 y media en la primera. La jornada Lourenza Pontenova domingo 4 de la tarde, al igual que el Castro Xove. Para las 4 y cuarto, el Burela Río Mario Torto y Folgueiro Pol, y el domingo en la matinal pastoricense Alfoz. En el mundo de la canasta, Celtas Siria en Marzán, el sábado a las 6 de la tarde, el Viveiro viaja a la capital de la provincia a enfrentarse a los Estudiantes, domingo a las 7 de la tarde. En baloncesto femenino, el Celtas recibe a la Aracha el domingo a las 12 de la mañana, y en balonmano, el Club Balonmano Viveiro viaja para enfrentarse al Lavadores, será el domingo a las 12 y media de la mañana.
Costa Viva, cada día, toda la vida de la costa.
COPE, estar informado.
30 minutos pasan de la 1 del mediodía, seguimos en Costa Viva hasta las 2 de la tarde contando muchas más noticias relacionadas con nuestra comarca, y hablamos de Ribadeo en esta jornada de hoy y de ese futuro centro de salud o no. Desde el Partido Popular anunciaban un nuevo centro de salud para la localidad, en concreto desde la Xunta de Galicia, que iba a encargarse de la realización del mismo si el Ayuntamiento disponía de los terrenos precisos y los ponía a disposición de la Xunta. El caso es que en este día de hoy el alcalde notifica que ha escrito al conselleiro para decirle que no tiene los terrenos con las características que precisan, que tan grandes no los tiene en disposición el ayuntamiento. Vamos a escuchar las declaraciones de Fernando Suárez, porque él aboga por mejorar las instalaciones del centro de salud actual, que está muy céntrico y está muy bien ubicado.
Entrando en lo que a la propia infraestructura do edificio actual, pues a verdade, evidentemente, como todo en esta vida, pues ten as súas vantaxas, ten os seus inconvenientes. En cantos primeiras, desde logo, hai que destacar a inmellorable situación no corazón da vila, que é fácilmente accesible a pé e máis en coche, xa que a 40 metros escasos pues temos un estacionamento desde hai varios anos que está regulado con zona hora, polo que é difícil que non haxa sitio cerca para que os usuarios deixen os seus vehículos para iren ás consultas. Evidentemente, pola contra, tamén ten deficiencias e están á vista pois é un edificio que necesita un novo deseño, xa que ten amplios espazos baleiros e mal aproveitados, e ademais de adoecer de algo fundamental nestes tempos, que son os accesos independentes ás consultas e o punto de atención continuada. Estamos seguros de que se se fixera a este inmoble actual unha inversión económica ben planificada, podería ser unha óptima solución. Ainda que parece que polo seu escrito pois a intención é de facer un novo centro, e pídennos pois unha parcela cunha edificabilidade de máis de 2.500 metros cadrados. O Concello de Ribadeo actualmente non posúe unha parcela en solo urbano con estas características, pero con todo non significa que non asumamos o compromiso recíproco de intentar cumplir coa petición que eles nos fan, sempre que sexa económicamente viable e técnicamente posible. E digo isto porque é moi importante. Técnicamente posible, quizáis poidamos ter parcelas que aínda non son nosas, esteñen en polígonos urbanísticos, xa que temos afortunadamente un plan xeral moderno e aprobado, pero iso require unha xestión urbanística que se demora anos. E ao mesmo tempo, quizáis, ás veces, a ubicación non vai a ser todo o céntrica que puidera ser amañando este edificio. Pero, en todo caso, o que plantexamos é ter unha xuntanza cos técnicos da Consellería de Sanidade, xunto cos técnicos municipais, para avanzar pois no diálogo e no compromiso noso, desde logo, de buscar unha solución satisfactoria para a mellora do centro de saúde de Ribadeo.
Disponible pues para el diálogo, pero los terrenos no los tiene, al menos de esas características. Recordamos que desde el Partido Popular, en concreto el portavoz aquí en el Ayuntamiento, Daniel Vega, sugería que se podría ubicar en la zona que hay detrás del Colegio Sagrado Corazón de Ribadeo, lo que era la antigua estación de tren, pero tampoco sabemos cuál es la medida exacta, porque el alcalde además aquí habla de un número de metros en particular, que son los que se necesitarían, esos 2.600 y pico, y por lo tanto esta es la contestación del regidor. Después destaca también el alcalde la necesidad de que se mejore la sanidad, porque ahora mismo está trabajando en precario y estaba mejor hace 10 años.
Nesta sincera e honesta resposta que lle damos ao conselleiro, indicámoslle que levamos tempo demandándolles formalmente a reversión dos recortes que desde esa consellería viñeron facendo nestes últimos anos en materia de persoal sanitario, porque, de feito, no centro de saúde ribadense, sorprendentemente, hai menos profesionais agora dos que había hai 10 anos, quedando reducido nun 50% o cadro de persoal médico, que pasou de 6 a 3 facultativos actualmente, os cales de xeito puntual son reforzados con outra profesional do PAC. E ademais de toda esta carencia estrutural do persoal, vemos tamén como non se dá a necesaria cobertura pois das baixas, dos permisos, das licencias, das vacacións, etc., dos traballadores do centro de saúde, o cal xera un estrés moi grande, tanto nos profesionais como no conxunto da cidadanía que se queixan pois día sí e día tamén deste funcionamento en precario.
Pues ahí están nuevamente las declaraciones del alcalde de Ribadeo sobre ese futuro centro de salud, las posibilidades, recomendando también a la Consellería de Sanidad que mejore la atención en estos momentos en la sanidad pública. 35 minutos pasan de la una del mediodía.
¿Pasas a vida pensando cómo aforrar a hora de comprar? A tu respuesta en Mobles Folgueira. ¿Pensas que ese mueble o poderías comprar a mellor prezo? A tua resposta é Mobles Folgueira. ¿Desexas comprar aquilo que queres e non o que che queren vender? A tua resposta é Mobles Folgueira. A todas as túas dúbidas vas ter a mellor resposta. Mobles Folgueira. Con nos aforras, con nos compras o mellor prezo e con nos compras o que queres. Mobles Folgueira, simplemente a mellor opción.
En Tapia Hospital Veterinario, nuestra meta es la salud de los animales y el bienestar de sus cuidadores. Por eso seguimos incorporando las últimas novedades en terapias, instalaciones y avances en medicina, con un equipo humano en constante formación. Somos especialistas en laparoscopia, diagnóstico por imagen, endoscopia, anestesia general monitorizada, cirugía general, traumatología. No dude en pedirnos información acerca de las indicaciones de la cirugía laparoscópica que conlleva menos tiempo de recuperación. En Polígono El Cortaficio de Tapia de Casadiego, Tapia Hospital Veterinario, más de 40 años cuidando de sus animales.
¿Tienes que pasarle la ITV a tu coche? En Talleres Cancelos en Trabada ponemos tu coche a punto. Durante los meses de noviembre y diciembre, revisión pre-ITV gratis, cambio de discos con pastillas gratis, productos fuera de origen. Y si tu coche necesita amortiguadores, en Talleres Cancelos te ofrecemos 4 amortiguadores y solo pagas 3. Como lo has escuchado, Talleres Cancelos en Trabada, te ayudamos con tu vehículo. Pasa por nuestro taller e infórmate o llama al 982 13 50 82 o al 609 81 21 76. Talleres Cancelos, estamos en Rúa Cidade de Sabadell 13, Trabada.
¿Te preguntas dónde hay un buen logopeda? Nosotros te ayudamos. En Centro Clínico Ribadeo disponemos de consulta de logopeda Andrea Álvarez Méndez. Y ahora para ti tenemos la primera consulta gratuita. No lo dudes, si quieres ponerte en manos de una buena logopeda, en Centro Clínico Ribadeo, Andrea Álvarez Méndez te ayuda. Y recuerda, primera consulta gratuita. Llama al 982 10 64 10 e infórmate o en info@cclinicoribadeo.com. Centro Clínico Ribadeo. Estamos en Plaza da Música 35 Ribadeo, detrás de la oficina de turismo.
En Rosalar seguimos de fiesta este sábado con el Grupo Montreal. No lo dudes, no lo pienses más. Tu cita de los sábados por la noche es en Sala de Fiestas Rosalar en Ribadeo. Sábado 13, dale a tu cuerpo ritmo con el Grupo Montreal. Como todos los sábados, Sala de Fiestas Rosalar te está esperando.
38 minutos pasan en estos momentos de la una del mediodía. Echamos un vistazo al concello de Río Torto. ¿Por qué? Pues porque allí hay una intención por parte del equipo de gobierno y es la de construir un polígono industrial. Y desde el ayuntamiento, pues la idea es que la Diputación lo ejecute y lo incluya en los presupuestos del año que viene. De hecho, lo ha solicitado el Partido Popular a través de Javier Castiñeira. Sin embargo, el presidente de la Diputación, José Tomé, le ha dicho al alcalde, a Clemente Iglesias, que tiene que hacerlo con los fondos del Plan Único. Vamos a escuchar las declaraciones de Iglesias.
Como alcalde do Concello de Río Torto, quero denunciar a carta recibida polo presidente provincial respecto ao tema do polígono industrial. Dícenos nesa carta que debemos utilizar os fondos do plan único, que están destinados a outras cousas, para o polígono industrial. Sentímonos discriminados totalmente pola cor política na que gobernamos, neste caso o Partido Popular, que está na alcaldía, e por eso o sectarismo da Diputación Provincial de Lugo. Tanto os veciños como as empresas locais serán as gran perxudicadas desta carta que recibimos e que o Goberno Provincial non ten vontade política para executar o polígono industrial de Río Torto, a pesar de ter todos os permisos e autorizacións. Simplemente falta sacalo a licitación e consideramos que é un proxecto moi importante para o futuro de Río Torto.
Importante el proyecto para el futuro de Río Torto. Y Javier Castiñeira, el portavoz del Partido Popular en la Diputación, sostiene que la acción del gobierno de Tomé únicamente se está guiando por criterios políticos y partidistas y no por criterios de necesidad, y conmina al presidente de la Diputación a que incluya la partida económica necesaria para este polígono en los presupuestos del año que viene. Escuchamos a Castiñeira.
Una vez máis, dende Río Torto, queremos denunciar o sectarismo do goberno da Diputación de Lugo. Volvémolo a facer dende a parcela do polígono industrial que hai proxectado para esta localidade, que a Diputación de Lugo non ten a vontade de facelo. Os orzamentos do ano 2022 era unha oportunidade fabulosa para a Diputación de Lugo, pois fixera esa inversión. Así o están esperando os veciños de Río Torto, pero entendemos, según as comunicacións que está a facer, dende logo que esa non é a súa vontade. O cal, pois, queremos denunciar dende aquí, porque única e exclusivamente obedece a criterios políticos e non a criterios de necesidade.
Esto relacionado con Río Torto, pero enseguida te hablamos también del municipio de Burela, porque esta tarde hay una reunión que seguro que te va a interesar. Un alto en el camino primero.
¿Pasas a vida pensando cómo aforrar a hora de comprar? A tua resposta é Mobles Folgueira. ¿Pensas que ese moble o poderías comprar ao mellor prezo? A tua resposta é Mobles Folgueira. ¿Desexas comprar aquilo que queres e non o que che queren vender? A tua resposta é Mobles Folgueira. A todas as túas dúbidas vas ter a mellor resposta. Mobles Folgueira. Con nos aforras, con nos compras o mellor prezo e con nos compras o que queres. Mobles Folgueira, simplemente a mellor opción.
El Ayuntamiento de Burela acoge, el Concello de Burela concretamente, acoge esta tarde a las 8 de la tarde una conferencia organizada por la Asociación de Vecinos O Vencello, a partir de las 8 de la tarde, y es sobre el catastrazo. Durante ella van a analizar la repercusión de la reciente actualización de los valores de referencia catastrales que van a entrar en vigor el próximo año. Seguro que hay mucha gente que tiene muchas dudas y que tiene la oportunidad de trasladarlas en esta cita, a la que desde de la Asociación de Vecinos O Vencello invitan a todo el mundo a asistir. Es abierta, libre, gratuita, 8 de la tarde, Antigua Biblioteca de Burela. Nos lo cuenta la presidenta de la Asociación O Vencello, es Brígida Pino.
Fue algo que nos surgió así muy rápido, porque acabamos de hacer otra charla informativa, pero indiscutiblemente pensamos que tenía que hacerse cuanto antes. Entonces, pues nada, vendres ás 8 da tarde na antigua biblioteca, no que chamamos ahora sala de conferencias, ¿no? Vai vir Felipe Fernández Muriel, ingeniero técnico e aparte a persona que leva a oficina de catastro en Burela, para aclaración de dúbidas sobre todo os novos valores de referencia que van a entrar no ano para 1 de xaneiro do 2022. E como nos afecta? Porque en xeral, prácticamente, afecta a todo o Burela, ¿no? Os pisos, o suelo urbano, o rústico, as casas, bueno. Entonces, ver en que nos afecta primeiro, ¿no? Pa sucesións, pa transmisións, pa imposto de patrimonio, E ver que posibilidades temos os propietarios, digamos, de saber eses valores de referencia e o que podemos facer, si temos algunhas alegacións que facer, e como está esa situación en Burela. Entonces, esa era a nosa intención con esta charla, perdón, con esta charla informativa.
Ahí tienes, por lo tanto, la charla organizada por Vencello en Burela esta tarde, 8 de la tarde. Otra convocatoria, en este caso, para esta tarde también en Ribadeo. La presentación del libro Pioneiras de Ciencias de Lugo, de María Isabel Fernández García. Va a ser a las 8 de la tarde en el Cine Teatro. Catedrática de Química Inorgánica, ha realizado un trabajo de investigación que se recoge en este libro y nos habla del mismo la concejal responsable de Cultura del Ayuntamiento del Grupo Municipal Popular. Explica que fue, pues, habla de una de las pioneras que fueron dentro de lo que es el mundo de la ciencia, Manuela Barreiro Pico, la primera mujer que consiguió el título de bachiller de la comunidad y también la primera matrícula de licenciada en la Universidad de Santiago de Compostela. Vamos a escuchar a Begoña Sanjurjo.
Isabel Fernández García, catedrática de Química Inorgánica da USC, fixo un gran traballo de investigación e presentará hoxe o libro Pioneiras de Ciencias de Lugo ás 8 da tarde no Cine Teatro de Ribadeo. Preséntase no Cine Teatro de Ribadeo porque a primeira destas pioneiras foi a ribadense Manuela Barreiro Pico, a primeira muller que consegue o título de bachiller na nosa comunidade autónoma e a primeira matriculada e licenciada na Universidade de Santiago de Compostela. Co título na man, abriu a Farmacia La Moderna na Rúa Rodríguez Murias e abriu tamén un camiño a moitas mulleres no campo das ciencias. Presentará o acto Montserrat Iglesias Núñez, farmacéutica do noso pobo. Contarase coa presencia de María José Gómez Rodríguez, xefa territorial da Consellería de Cultura en Lugo, e coa actuación do coro juvenil do Colexio Sagrado Corazón.
8 de la tarde, Cine Teatro de Ribadeo. 14 minutos para las 2 del mediodía.
Suministros Beipa, empresa de fontanería, necesita fontaneros, calefactores, incorporación inmediata. Contacto 982-132-340. Suministros Beipa, FOD.
Seguimos adelante. Vamos ahora a acercarnos hasta el municipio de Cervo para hablar con su alcalde de esos asuntos de actualidad que tienen en la zona. Y también a ver si nos quiere comentar qué opina sobre esto de la Marusena, que hemos tratado también esta jornada de hoy. Tenemos con nosotros a Alfonso Villares. Alfonso, ¿qué tal? Buena tarde.
Hola, buenas tardes, Juana.
¿Qué le parece este acto de este auto, la audiencia provincial sobre a reapertura do caso da Marusena? Bueno, que se ordea, que se investigue. ¿Qué le parece a usted?
Bien, me parece muy positivo porque este auto va a permitir investigar a unos delincuentes que fixeron un acto delictivo a sabiendas, con alevosía, de gravar pues unas imágenes, en este caso pues de unas mulleres, e, bueno, pues y colgalas nunhas páxinas pues eróticas ou sexuais, como se queren chamar. E, bueno, eu creo que este auto que vai permitir é iso, é atopar ou buscar como seña estes delincuentes e poder atopalos. Eso eu creo que tamén é importante porque, ao fin e ao cabo, realmente eu creo que todos o que queremos en estes casos é bueno, que siña castigados as persoas que fan este tipo de actos e que se sepa e que non se volva a facer nin que a nadie se volva a pasar pola cabeza nin a ocurrir volver a facer algo parecido. Por lo tanto, para nosotros é moi positivo porque, repito, hai un delito que é máis que un delito, hai uns delincuentes que están soltos e que son capaces de facer o que fixeron en este caso con esas imágenes.
Bueno, que quede claro que esos actos podrían ser punibles, a ver, se queda claro que tamén é importante, se terá que ver coa investigación e demais. Fáleme de outro asunto, porque estas últimas horas apareceron nas praias de Caosa e de Cubelas unha serie de biofiltros, ¿no? Están vostedes procedendo a limpeza das mismas e ademais pretenden reutilizarlos e todo.
Bueno, sí, a verdade é que apareceron no día de ontes, e hoxe xa sabemos tamén de onde veñen, neste caso, pois, veñen da empresa de piscifactoría que temos no noso concello, que tiveron aí, pois, un fallo, ou tiveron unha avería, entonces saltaron todos estes biofiltros, que despois soubemos tamén que era eso, uns biofiltros que, bueno, que encheron as nosas playas de todo este material, un gran material importante. Por lo tanto, bueno, pues unha vez que desde antes eu xa procedimos a súa limpeza e a súa recollida, bueno, pues ahora xa nos poñemos en contacto e xa se puxo en contacto con nosa empresa, bueno, pues para en todo caso facerse cargo das dos posibles gastos que se lle puido ocasionar, en este caso pois, a administración local por los traballos que se fixeron de recollida. Entendemos que a cara ao medio ambiente, se son recollido todos, tampouco non habría ningún problema, porque ao fin e ao cabo é un material inerte, pero bueno, que esperemos haber recollido a maior parte del e bueno, e nada máis, xa sabemos caer un poquinho o motivo, e iso tamén nos tranquiliza, porque bueno, tamén eu creo que cando pasen estas cousas é importante saber de onde veñen e poder falar y con esas personas, y vale, por lo menos non pensar que fose tamén outro acto que, sí, sí. Bueno, un pouco non vamos chamalo ni moito menos delictivo, ni moito menos, pero si un acto irresponsable. En este caso, pois, unha avería foi a que supuxo que estes filtros se lles escapara a esta empresa.
Bueno, os accidentes pasan. Fáleme de outro asunto que lles levou tempo, pero parece que xa é inminente. A ver, claro, se responde o que ten que responder agora, ¿no? Coa demolición dos dous esqueletos da zona de Galdín. Isto levou o seu tempo.
Sí, e ademais eu creo que a xente temos que saber que moito non nos sabemos se non estamos na xestión da administración pública ou do propio do dereito dos ciudadanos dun corpo normativo que ten este país, que é moi complicado. A xente igual pensa, moi complicado levar adiante estes procesos, ¿no? Igual a xente dice, como non se fixo isto antes? Bueno, xa se leva feito desde fai un tempo, e o que pasa é que leva uns procesos que hai que acometelos tal e cual dice normativa. En este caso hai uns propietarios deses esqueletos que se responden ante esas indicacións e ante eses actos que desde o Concello fixemos. Nun primeiro momento caducamos a licencia, houve que responder ás alegacións que se fixeron, houve que o seguinte paso foi un expediente de reposición de legalidade, tamén houve que responder a ese acto e a esas alegacións que a propiedade fixo. Bueno, e ahora, acabados eses procesos, ahora queda o último, que é o que acabas de comentar, Juana, que é a orden de demolición destes dous esqueletos na zona de Galdín. En este caso, a orden se lle manda ao SADEF, que é a Sociedade de Xestión de Activos Procedentes da Reestructuración Bancaria, e se lle dá un plazo de 3 meses para que procedan a demolición destes esqueletos. No caso de que eso non fora así, pues bueno, a administración sempre ten na súa mão pues a posibilidad de que meterlles unhas multas subsidiarias si vemos que non acometen a orden que se lles emite desde a administración. Por lo tanto, eu creo que dimos os pasos que había que dar totalmente asesorados e entendemos que sin ningún tipo de error no procedimiento, por lo tanto estamos xa, digamos, na última etapa e creo que tamén eso quer decir que cada vez estamos máis cerca de que eses esqueletos deixen de estar, en ese caso, pues, facendo pues, ese feísmo que nos están a facer no noso concello, en este caso na Vila de San Ciprián. No seu momento, cando se deron as licencias, eran licencias que tiñen todos os informes técnicos e xurídicos favorables, o que pasou con eses esqueletos ou con esas edificacións é que as empresas non, bueno, por esa crisis que houve en esos anos 2007-2008 non acabaron as edificacións, e bueno, pues ahora estamos nestes tempos e ahora o que quere o Concello de Cervo é eliminar canto antes estes esqueletos e que sepan os veciños que o estamos a facer con moitísima cautela, dando os pasos correctos que hai que dar, totalmente asesorados para conseguir, como dixen, pues, o objetivo canto antes de que eses esqueletos deixen de estar pues, causando esta mala imaxe no povo de San Cipriano.
Quedará todo máis bonito, a vos seguro. Sigamos a falar de actuacións, porque están vostedes tamén levando determinadas actualizacións na depuradora ecolóxica da Fionza. Isto en que consiste?
Sí, bueno, eu creo que xa no seu momento, cando nosotros apostamos porque houbera unha depuradora ecolóxica, en este caso para Vila de Cervo, que xa falamos casi, xa fai tempo que se fixe, porque o tempo pasou moi rápido, foi alo polo ano 2012-2013, e que ademais foi a primeira depuradora que había no núcleo de Cervo. Bueno, pois apostamos por unha depuradora ecológica, en donde a través de una serie de plantas, estas plantas son, las raíces de estas plantas son las que dan a mayor parte de la depuración, y al mismo tiempo también era muy ecológica en el sentido de los gastos, que también se minimizaban. Bueno, ahora yo creo que también llegó un momento de hacer nuevas inversiones, porque vemos que hay cosas que igual había que meter no proyecto y que eran y son positivas para o mantenimiento que necesita esta planta de depuración, y en este caso pues tenemos esta inversión de más de 105.000 euros conjuntamente con fondos municipales y también fondos de Xunta de Galicia para acometer esta obra. Una depuradora que además, hay que decirlo, durante todo este tiempo nunca tuvimos ningún análisis negativo, siempre los análisis de agua de vertido está dentro del rango que se pide y que nos pide la normativa, por lo tanto creo que la tranquilidad y de saber que la depuradora depura bien y funciona bien, pero bueno, como no, son obras que hacemos pues para que siga depurando bien y durante muchísimos más años, y siempre repito también, bajo esa aposta que hicimos en su momento para que fuese pues una depuradora o más respetuosa posible con el medio ambiente, y por eso fue esa aposta que hicimos desde el Concello de Cervo, porque falamos da única depuradora ecológica que hay en la provincia de Lugo y das poucas que hay en Galicia.
Pues ahí está, importante ese feito tamén de ser a única ou case das únicas ecolóxicas que haxa en Galicia. E fáleme de outras obras, esas de accesibilidade á Casa da Cultura, que sempre son importantes.
Sí, ademais son importantes porque eu creo que pouco a pouco tamén no noso concello estamos facendo xa nas infraestructuras, nas rúas, acometendo obras para mellorar as infraestructuras básicas, a auga, a saneamentos. E unha vez que se fan esas obras, despois se fai a pavimentación, e sempre a pavimentación pensamos na movilidade das personas que teñen dificultad para poder moverse autónomamente. Entonces tamén pensamos para os propios edificios públicos, en este caso para a Casa de Cultura de San Ciprián. Vemos que as obras que estamos a acometer, con un orzamento de máis de 33.000 euros, aportados todos pola Xunta de Galicia, unha parte pequena tamén por fondos municipales, pues van nese camiño, van no camiño de facer pues unha mellora sustancial no referente pues á funcionalidade da planta baixa. Vamos crear un acceso máis favorable para as personas con movilidade reducida. Tamén vamos a renovar o pavimento para que seña tamén un pavimento máis antideslizante ainda do que xa tiñamos hasta o momento. Por lo tanto, vamos a facer que seña máis seguro o paso e o tránsito por esta instalación. Eu creo que é unha obra que ademais é un edificio público que tamén pues lle tocaba ahora mismo a facer estas melloras, e en este caso pues agradecerlle a Xunta de Galicia pues esta axuda que nos está a facer aos veciños de Cervo para poder facer, bueno, pues máis accesible e máis cómoda incluso pues esta Casa de Cultura de San Ciprián.
Perfecto, eu penso que o que nos queda ainda por falar, porque ten vostede bastantes actos por diante, ese certame de postais de Nadal dirixidos a alumnos que se ven de convocar.
Sí, ademais convocámoslo, xa vamos por a edición número 22, un concurso de postales para alumnado de infantil e primario do noso concello, e o que facemos sempre durante estes anos pues entre as tres postales finalistas pues vamos a elixir unha que é coa que o concello felicita sempre o Nadal a organismos, a outras institucións, e bueno, eu creo que animar a todos os nenos, a todos os rapaces que participen e que sigan, bueno, pues facendo estas postales que ao fin e ao cabo eu creo que todos cando somos nenos ou cando éramos nenos nos gustaba dibuixar ou facer este tipo de traballos, e despois en encima si son premiados co feito de que despois podan ser tamén distribuídos, que señan vistos por máis xente, pois eu creo que a todos os rapaces lle gusta, por lo tanto, bueno, un concurso de postales que, repito, Juana, xe vamos co edición 22, xe un concurso bastante veterano.
Eso fai povo, dende logo, e tamén fai povo ese tipo de actuacións e actividades que teñen para todo o povo, bueno, para toda a comunidade, porque penso que teñen esta fin de semana teatro infantil e tamén un concerto, bueno, non hai queixa.
Levamos, eu creo que todo o ano, Juana, o Concello de Cervo está todo o ano levando adiante distintas actuacións culturales, e non rematamos no Brao, porque unha vez que acabou o Brao, no otoño estamos e seguimos con este tipo de actuacións todos os fines de semana, ben en Cervo, ben en San Ciprián, intentando, bueno, pues facer e apostar pola cultura e cultura en vivo no noso concello. Bueno, mañá sábado
temos no auditorio da Casa de Cultura unha obra de teatro que se leva o nome de O Vixiante dos Soños, ás 12:30 na Casa de Cultura de San Cipián, esa Casa de Cultura de que falamos hai pouco e que estamos facendo unhas obras de mellora. Bueno, unha obra de teatro que é recomendada pues, pa todos os públicos, a partir dos 3 anos de edad, todas as persoas que queiran ver esta obra de teatro, que se acerque mañá á Casa de Cultura de San Cipián. E tamén o domingo. O domingo, dentro da programación que se fixo desde a Concejalía de Concellería de Cultura, que leva o nome da Caixa de Música, pues vamos a ter unha actuación en directo, ou outra actuación en directo, o dúo de saxo e guitarra para jazz e bossa nova, que vamos a tocar este fin de semana en Cervo, na Plaza do Souto. Ás 2 da tarde, pois pues, aí está a actuación en directo deste dúo de saxo e guitarra. Por lo tanto, eu creo que é importante apostar pola cultura e invito a todas as persoas que nos escoitan que se acerquen a ver este tipo de actuacións, que ás veces tamén dá pena que haxa xente que non se acerque, que ou igual dice que non o sepa. Nosotros xa non sabemos como difundilo ou divulgalo, e por eso que aproveitamos tamén a través das ondas de radio da COPE para facelo.